Buenos días, bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga de los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro gran técnico Borja Cabrera. Miguel, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy traemos una temática suspense y misterio. En nuestra sección de videojuegos tenemos el nuevo Outlast y el Phoenix Wright, una saga bastante veterana. Y en cuanto a los mangas tenemos Detective Conan y Monster.
Sin más dilación, comenzamos ya con nuestra sección de videojuegos enganchados a la consola. Javier, buenos días.
Buenos días.
Hola, Javier. Para los que no seguís el programa muy a menudo, desde la temporada pasada ya teníamos a Javier como un habitual colaborador del programa. Hace poco terminó su carrera de psicología y hoy viene aquí a hablarnos sobre una sensación del año pasado, que es Outlast. Que, bueno, para quien no lo sepa, ¿no? Outlast es un juego del más puro estilo survival horror, creado por la compañía Indie Barriot, y que después de aterrorizar a los jugadores en PC pasa ya a PlayStation 4. ¿Qué nos puedes contar sobre el argumento de Outlast, Javi?
Bueno, es sencillo. A ver, el argumento trata sobre un periodista que recibe información acerca de que en un centro pues están realizando experimentos un tanto inmorales. Y pues él va pues a investigar. Quiere una noticia, quiere conseguir, ¿cómo decirlo?
Una exclusiva,
renombre,
¿no?
Renombre, claro. Entonces, pues, va en busca de esta noticia. Y, nada, pues, va a este psiquiátrico a ver qué es lo que está pasando. Y nadie se encuentra, pues, que sí, es cierto, se están haciendo experimentos inmorales. Entonces, pues, y se encuentra, pues, gente ida de olla. O,
de hecho, el ejército también está involucrado, ¿no?
Creo que sí, sí, sí. De hecho, en las primeras escenas aparecen militares, hay coches militares y ves cómo todos están muertos o descuartizados de la forma más brutal que te puedas imaginar.
Los detalles del juego tienen que ser bastante macabros, ¿no?
Sí, desde el primer momento se ven. En las primeras escenas, pues, se ve perfectamente de qué va a ir el juego.
¿Y el nivel gráfico que alcanza en PlayStation 4 está a la altura?
Yo lo he visto en PC y en PlayStation 4, pues sí, está bastante a la altura. Es decir, han hecho una buena adaptación a la PlayStation 4 del Outlast, sí. En plan, puedes modificar un poco lo que es la opción del brillo. Y te recomiendan pues ponerlo cuanto menos brillo mejor, porque así sentirán más la tensión
da mucho más
miedo,
¿no?
De los escenarios, claro. Sí, pero tiene luego la opción de ponerle más brillo, pero quita la gracia del asunto.
¿Cómo ves la dificultad del juego? ¿Te parece difícil, equilibrado? ¿Qué piensas?
Pues, a ver, yo lo he estado jugando en el nivel normal, tampoco me quería poner yo aquí en modo experto. Pero difícil no es, decir, porque básicamente tú tienes que dedicarte a abrir puertas, buscar la salida más rápido, pero cuando estás en una tensión, cuando estás en un escenario donde crees que va a pasar algo, pues te tiembla el pulso y sí, se hace difícil en ciertos momentos. O sea, porque la tensión es tal que no reaccionas.
Por ejemplo, para huir de los enemigos tienes que ocultarte en taquillas o debajo de la cama, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, por ejemplo. Es que este es uno de los puntos que más me gustan porque tú no puedes defenderte. Como mucho empujar al enemigo. Entonces, es eso, o te escondes en taquillas o en la cama, pero tampoco está garantizado el que el enemigo no te encuentre, porque muchas veces te encuentran y nada, pues te saca y te mata. Game over.
¿Y las melodías del juego dan mucho miedo?
Pues sinceramente sí, sí. Te hacen pasar un mal rato. Lo poco que he jugado, de hecho tuve que apagar un día la PlayStation, porque fue entre la música, la situación, los escenarios oscuros, luego que no sabes lo que te va a pasar o qué va a ocurrir en cada momento, es decir, a lo mejor en una esquina te está esperando el malo o detrás de una puerta, no sabes lo que te vas a encontrar, y sí, la música acompaña mucho.
En el apartado de la jugabilidad, ¿hay algo que innove en el género? ¿Algo nuevo, algo interesante?
Pues no creo.
¿El uso de la cámara, por ejemplo?
A ver, el uso de la cámara, a ver, yo no lo llamaría novedoso. A ver, está guay porque tú tienes que grabar aquellas cosas que tú crees que son interesantes para la noticia. Y lo bueno de la cámara es que tiene visión nocturna. Y como va con pilas, pues tú tienes que ir recogiendo pilas del escenario porque estas se agotan muy deprisa. Entonces, eso es lo bueno de la cámara, que es... Lo único que te sirve es para iluminar los escenarios oscuros. Y tienes que saber racionalizar bien, o racionar, como se diga, no, ahora mismo no sé cómo se dice.
Racionar
bien las pilas.
Y, por ejemplo, también una gran parte del juego también es un poco de parkour, ¿no? Saltar por lugares extraños. ¿Esas partes cómo se mueven en el juego?
¿En qué sentido?
¿Son fluidas? O sea, ¿son saltos muy raros o se mueve bien el personaje por el mapa?
Pues no sabría decirte, porque a veces lo veía un poco ortopédico lo que es el personaje. No tan fluido como cabría esperar. Parece que cuando salta o cuando... porque hay veces que se ve un poco las piernas que no flexiona, parece que sea un palo.
Y, por ejemplo, ¿qué es lo que más miedo te ha dado al jugar al juego?
A ver, ¿qué más miedo me ha dado? Es que podría decirte miles de cosas. Por ejemplo, en el primer... nada más empezar, tienes que cruzar una biblioteca, ¿no? Y tú no sabes lo que te vas a esperar o que dentro, y está oscuro. Y lo que te ves es un guardia clavado, en plan, y otro descuartizado al lado. Cuando te acercas, pues este se despierta y te dice dos, tres palabras y luego muere.
Es un juego intenso, ¿no?
Sí, sí, es demasiado intenso. Como te he dicho, el otro día tuve que apagar la Play.
y ya por último, ya ¿recomendarías este juego o hay alguna temática parecida que te guste más?
Pues sí, yo lo recomiendo. Para el que le guste el Survival Horror, yo se lo recomiendo. Es incluso para mi gusto uno de los mejores que he probado hasta el momento. He probado el Dead Space, he probado otros, y con este nivel de tensión nunca había estado en un juego. Por ejemplo, yo el Dead Space me lo pasé pues sin nada, de noche, yo solo, y la gente decía pues que uno tenía que estar acompañado porque si no te asustabas. Pero y este, para mí, como te he dicho, uno de los que más tensiones, con los que más tensión he estado, y lo he pasado mal, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Javier.
De nada.
Ahora ya continuamos con el programa y con el siguiente videojuego de hoy, que es el Phoenix Wright. Phoenix Wright, que es una saga de videojuegos sobre abogados, creado por Capcom y que cuenta con unos 7 juegos que han salido todos en España, si no me equivoco.
No, hay un par que no han llegado todavía.
No han llegado todavía a España.
O que si han llegado no están traducidos.
¿Y qué nos puedes contar del argumento, Miguel?
Bueno, el protagonista es un abogado, Phoenix Wright, y el objetivo es salvar a tus clientes de la cárcel, descubriendo siempre la verdad. Cada caso es un misterio a resolver y tú tienes que hallar pruebas y descubrir las contradicciones en los testimonios de los testigos. Vale, sé que esto suena raro y aburrido, es una pasada de juego.
Sí, es brutal.
O sea, es súper divertido porque todos los personajes son únicos, tienen un montón de peculiaridades que vuelven loco a Phoenix y los testigos son... te odias un montón con ellos.
Hay que decir que es una novela gráfica, que no llevas no controlas al personaje en sí, pero sí las decisiones que toma. Y el juego es genial, ¿no? ¿Y qué más? O sea, ¿nos puedes contar sobre el argumento?
Bueno, el juego consigue también una atmósfera emocionante a la hora de los juicios, porque en realidad lo que está en juego es la libertad de tu cliente.
Y en muchos casos la pena de muerte también, ¿no?
Sí, en muchos casos, porque casi todos los casos son de... Bueno, todos los casos, ahora que lo pienso, son de asesinato. Y eso consigue que haya emoción, que haya incluso drama a veces, porque detrás de todos los casos hay un dramón tremendo, un montón de cosas que han ido fatal, y es genial.
Y lo más importante del juego, diría yo, que es la personalidad de los personajes, ¿no?
Claro, es vital, porque el juego no tiene tanto gameplay, lo importante es la historia más que nada.
Y las decisiones que tomes, básicamente también, y cómo las tomas, ¿no?
Sí. Y un detalle muy importante es que este juego tiene temas serios porque en realidad es una sátira del sistema del sistema jurídico japonés. O sea, en realidad, tal y como se refleja en el juego, a los abogados se los trata como si no fueran nada. A los policías a veces son ineptos en su trabajo, los fiscales tienen demasiado poder.
También hay que decir que está ambientado en un futuro, ¿no? En 2020, más o menos, o por ahí, ¿no?
Ahí ya no sé, me parece que no.
Sí, es una especie de futuro cercano. Y el juego, sinceramente, es una pasada. Los guiones de cada caso son brutales. En cuanto al apartado gráfico, las primeras entregas son en 2D, con escenarios planos, sí, muy estética manga. Todas las imágenes de los personajes son geniales y cada uno de ellos tiene su propia animación única que la mayoría de las veces te harán reír porque son geniales. Los vídeos de inicio de cada caso tienen un estilo más un poquito más complejo, pero el resto del tiempo las escenas son de uno o dos sprites hablando al mismo tiempo. Sin embargo, el último juego tiene modelos en 3D que sinceramente son geniales. El único problema es que el juego solo está en inglés.
Sí, eso es lo malo. Pero bueno, si te atreves, está ahora en la eShop de Nintendo para la 3DS. O sea, no está en formato físico, ese es otro problema. Porque esa serie ha tenido muchos problemas de ventas y ahora están recortando donde pueden. Es una auténtica lástima.
Pero sinceramente sí que es muy importante tener un buen dominio del inglés para poder comprender los casos y saber qué hacer en cada momento.
Sí, porque a veces es un poco complicado.
En el apartado del sonido...
Este es uno de los puntos más fuertes de la saga. Es un acompañamiento perfecto en las partes de investigación y llega a puntos realmente épicos en los juicios. Eleva la tensión de forma perfecta durante los juicios. Yo es uno de los juegos con la música que mejor acompaña al gameplay que he visto. Y con los temas van cambiando poco a poco y elevando la tensión. Es genial.
Sí,
no tengo nada más que decir.
Sin duda alguna, el apartado sonoro de este juego es brutal, es genial, es magnífico. Pondrás en YouTube la canción una y otra vez, es apoteósica y te va a encantar. O sea, cuando escuches esa canción tendrás ganas de encerrar al malo en la cárcel y de librar al acusado, que es al fin de cuentas lo que tienes que hacer. Es brutal, es lo mejor y yo diría que es uno de los 10, 5 mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. O sea, es brutal. Lo único malo es que, bueno, malo o bueno, según cómo se mire, en cada juego van cambiando la banda sonora. Y sinceramente, como la primera banda sonora, no hay ninguna.
Sí, el tema Cornered, que es el tema de los momentos más tensos del juego, para mí el del primer juego no lo han llegado a superar todavía, porque es genial.
¿Y en cuanto a la jugabilidad y diversión?
Bueno, la parte de investigación, que suele ser la más larga, a veces puede cansar. Y puedes toparte con momentos frustrantes en los que no sabes por dónde continuar. Pero eso hace más satisfactorio el momento en que encuentras justo lo que te había saltado, justo lo que te falta, lo descubres y puedes continuar con el caso. Una de las cosas que ha hecho famosa la saga es que puedes utilizar el micrófono de la DS para gritar tu mismo protesto y para interrumpir diciendo un momento y cosas así.
Eso es una pasada.
Es muy divertido.
Pero, por ejemplo, si eres un jugador que no tienes mucha paciencia, la verdad es que este juego no te va a enganchar, porque es un juego en el que hay que hablar con mucha gente, analizar un montón de escenarios, y no siempre es divertido, porque a veces la mecánica de hablar con las personas es un poco repetitiva. Pero sí que es cierto que una vez que llegas al juicio y tienes que interrogar delante del juez a un acusado o a un testigo, es brutal, porque tienes que estar muy atento de las palabras exactas que dicen los testigos para intentar echar al traste su declaración. También, en la parte de jugabilidad, la pantalla táctil juega un papel muy importante, porque a la hora de mostrar pruebas, o en el último caso, por ejemplo, la utilización del luminol, que es una especie de liquidito que se usa para ver si hay sangre oculta en un escenario del crimen. El último caso del primer juego, al menos, es muy importante la parte táctil.
Sí, eso es una pequeña curiosidad, porque el primer juego, cuando se editaron los tres primeros para DS, porque eran originalmente Game Boy Advance, se añadió ese último caso, donde se usaba un montón la pantalla táctil. Pero en el resto de los tres primeros no se usa apenas la pantalla táctil. O sea, se utiliza en el primero, en el último caso, en el Apollo Justice y en los spin-offs del otro personaje.
Y en cuanto al veredicto, ¿qué nos dirías?
Es un imprescindible si eres de los que valora la historia en un videojuego. Está clarísimo, un 9 de 10. Además, dentro de poco va a salir una versión descargable de la trilogía original, así que si no quieres empezar de repente con el quinto juego, el que está ahora para 3DS, y que lamentablemente ya, como hemos dicho, no ha sido traducido al español, puedes esperar un poco para jugar a los tres que empezaron la saga.
También hay que decir que hay un crossover también con Professor Layton, que está bastante chulo, y también una película que no salió de Japón, pero que podéis ver por ahí traducida con
sí, fansub. Buscadla.
Sí, bueno, la película sinceramente es un poco rara porque son con personajes reales y es rarita, pero es divertida. Si te gusta mucho esta saga, yo os la recomiendo. Y a continuación vamos con las novedades del manga en Japón, en nuestra sección Contraportada Friki. Hoy traemos Detective Conan, creado por Go Aoyama, y actualmente cuenta con la friolera de 885 capítulos, que se publican en la revista Shonen Sunday.
¿Sabes que solo es la número 22 por número de capítulos publicados?
Sí.
O sea, hay otras 21 que tienen todavía más.
Kochikame, por ejemplo, tenía 1000 y pico, ya hablamos de ella.
Esa es la campeona definitiva, no hay ninguna que supere.
Shin-chan también tiene 900 o por ahí, un disparate también.
Bueno, os contamos el argumento. Aunque ya seguramente muchos lo conoceréis, Shinichi Kudo es un estudiante de instituto que, gracias a la observación y la deducción, es bastante bueno resolviendo misterios. Mientras está investigando, unos criminales le obligan a ingerir una droga experimental y lo dan por muerto. Sin embargo, en lugar de matarlo, la droga lo convierte en un niño pequeño. Para preservar la ilusión de su desaparición, Shinichi adopta un nombre basado en el de su escritor favorito, Arthur Conan Doyle.
También
el de Sherlock Holmes.
Sí, exactamente, el de Sherlock Holmes. Y también en otro escritor japonés de misterio, que es Edogawa. Rampo Edogawa, si no me equivoco.
Oh, de eso no me acordaba, mira.
Sí, elige dos libros de sus autores favoritos.
Y su nombre se convierte en Conan Edogawa. Lan, su amiga de la infancia, lo recoge y lo lleva a su casa, sin conocer su verdadera identidad. Y a partir de ese momento, vive en la agencia de detectives del padre de Lan, y sigue resolviendo misterios, dejando que el padre de Lan se lleve el mérito para no llamar atención hacia sí mismo. Bueno, y para todo el mundo, Conan es simplemente un niño pequeño, lo que le resulta extremadamente frustrante a la hora de intentar resolver los misterios, porque nadie le hace caso. Aún así, sigue intentando completar su misión, encontrar a los criminales que le dejaron como está y conseguir un antídoto.
Lo que sí que es cierto es que, como avanza la historia, muchos personajes se dan cuenta de que Conan no es un niño normal y corriente, que es más listo de lo que parece, y a veces están a punto de pillarle porque se pasa de listo muchas veces. En cuanto al dibujo, los personajes están muy caricaturizados, como salía, con ojos y orejas muy grandes y con la forma de nariz muy, muy característica. El dibujo es un poco simple, pero cumple. Lo que sí que es cierto es que los escenarios son bastante detallados y las pruebas que encuentra Conan en las investigaciones también están bastante curradas. A veces hay un pequeño problema de muros de texto que impiden que se pueda dar mucho espacio al dibujo, pero el texto es lo más importante del manga, así que en parte no vamos a poner el grito en el cielo por este problema. Lo que sí que es cierto es que, como se publica semanalmente, muchas veces el autor lo que hace es que las primeras páginas de la publicación las dedica a hacer un repaso del capítulo anterior. Entonces, si lo estás leyendo en tomo, te encuentras que cada capítulo de 20 páginas te explica siempre lo que ha pasado en el capítulo anterior y se hace un poquito pesado. Pero siempre tienes la opción de pasarte esa página y que le den por saco la explicación del capítulo anterior. Como conclusión, ¿qué nos puedes contar?
Yo pienso que es un manga muy bueno, que es prácticamente un imprescindible. El problema es que según avanzan los capítulos, se puede hacer un pelín pesado.
Y repetitivo.
Y repetitivo.
Sí.
Y en algunos de los misterios se pierden cosas en la traducción del japonés.
Sí, ya que a mitad de la serie más o menos, la mitad de los casos suelen tener mucho que ver con la lengua japonesa. Cómo se escribe tal kanji, la forma de los kanjis al revés y cosas así. Con lo cual, tú como espectador que no sabes nada de japonés, te cuesta una barbaridad adivinar el caso por ti mismo. Y eso sí que es verdad que le quita un poco de gracia a la serie.
También tiene el grave problema de que yo llegué hasta el capítulo 400 más o menos y apenas avanza la trama principal, que es Conan intentando encontrar el antídoto.
Lo que sí que es cierto es que en los pocos capítulos en los que se hace mención a los hombres de negro son muy épicos, son brutalmente épicos.
Y separados cada uno por 20, 50...
Sí, o sea, pero sí que es cierto que son súper épicos esos capítulos y poco a poco sí que es verdad que te va enganchando. El problema es que cuando llevas ya mucho tiempo leyendo, te parece que todos los casos son iguales, que los personajes se parecen mucho con personajes que han aparecido antes. Pero bueno, si te gustan los casos, por ejemplo, las series de televisión de detective, rollo Castle o Los misterios de Laura, por ejemplo, este manga es brutalmente bueno porque se asemeja mucho y diría que es mucho mejor que estas series de televisión.
Merece la pena leerse al menos una parte.
¿En cuanto a nota, qué le pondrías?
9,5 de 10, porque tiene pequeños problemas, pero por lo general es un manga genial.
Sí, es un manga genial, uno de los más vendidos fuera de Japón. Y es alucinante. En cuanto a la parte de extras, hay un museo dedicado a la serie en la ciudad natal del escritor, en Houkei, en Notori. Y la verdad es que allí puedes encontrar estatuas de Shinichi Kudo, en la biblioteca, por ejemplo, esperando a Ran. Y también de Konan Edogawa y de Ran. También hay una tienda, la única tienda oficial de Steve Conan en el mundo. Y bueno, ya pasamos a nuestro siguiente manga, que es Monster.
Sí. Monster fue creado por Naoki Urasawa en 1994 y terminó en 2002, tras 18 tomos que ya están totalmente disponibles en España. Es un manga muy premiado que dio un soplo de aire fresco al seinen de misterio e intriga.
El argumento, hay que decir que este es mucho más adulto que Conan. El argumento cuenta que Kenzo Tenma es un japonés que trabaja como neurocirujano en el hospital de Alemania en los años 80 y es uno de los médicos más célebres de todo el país. Todo transcurre bien hasta que cierto día un cruel asesinato de un matrimonio al que sobreviven un par de gemelos deja a uno de ellos, al niño, en un grave estado, ¿no? Con una herida de bala en la cabeza. Cuando Tenma se dispone a operarlo, también resulta, cuando está a punto dentro ya en la sala, llega el alcalde de la ciudad que también necesita ser operado. Entonces el director del hospital le dice que opere al alcalde y Tenma tendrá que decidir a quién operar, si al niño que llegó antes o al alcalde. No queremos decir la decisión, ¿no? Pero la decisión que toma repercutirá en su futuro, ya que se embarcará en un viaje por toda Alemania en busca de un peligroso asesino. La historia es brutal, esto solo es la punta del iceberg, que se desarrolla de una manera genial a lo largo de cada capítulo, en el que no solo se ve la historia desde los ojos de Tenma, sino desde un montón de personajes que cuentan la historia, ¿no? Y los personajes están muy bien diseñados, ¿no? Porque dan pena, dan rabia, dan miedo. Y en muy pocas ocasiones bajan el nivel de la historia.
No queremos dar muchos más detalles porque los primeros momentos son muy impactantes.
Para que os hagáis una idea, en el capítulo 7, capítulo 8, os vais a enganchar de una forma brutal. Y por eso no queremos deciros nada de cómo es la serie. Pero para que os hagáis una pequeña idea, ¿no? de la intensidad del manga, aquí viene un pequeño fragmento del principio del cómic.
Sí, son unas líneas que salen en la primera página. Es: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podría lidiar con ella?
Es del Apocalipsis, según San Juan, y es la primera, ¿no?, o la tercera página que aparece en el manga, ¿no? Para dar también sensación de agobio.
O sea, trata mucho sobre el bien y el mal, es un manga muy, muy intenso.
Y es muy intenso, sí. ¿En cuanto al dibujo?
Bueno, el dibujo de los personajes intenta ser realista. No se utilizan rasgos grandes, como en el caso de Detective Conan, pero lo que sí que hay son caras muy expresivas, en las que se puede ver el olor o los sentimientos de los personajes. El resto del dibujo, como coches, casas, objetos, también tiene un diseño realista en cuanto a proporciones y el nivel de detalle. De todas formas, el dibujo no es lo más importante, sino el argumento, pero este cumple y lo acompaña perfectamente.
Que solo falta deciros que, como conclusión, es uno de los referentes en el género seinen de misterio y un imprescindible en cualquier biblioteca y debes leerlo, o sea, es obligatorio. El argumento engancha desde el minuto 1 y si llegas al capítulo 8, como hemos dicho antes, vas a querer seguir leyendo y comprarte los mangas. El dibujo es muy bueno y ya hemos dicho que acompaña perfectamente a la historia. Pero si algo te va a gustar de este manga es la construcción de los personajes y los saltos de argumento entre ellos. Y ya para terminar sobre el manga, los extras, también existe un anime de 78 capítulos que también es muy bueno, aunque no llega a igualar el nivel del manga.
También Guillermo del Toro estaba dispuesto a hacer una serie con personajes reales en cierto momento.
Aún no se sabe nada sobre ello. Y también es cierto que Planeta Agostini se encarga de distribuirlo en España y lo hace en dos formatos. Uno con menos páginas, que suelen ser los 18 tomos, y otro con una versión más grande y más gordita, que suelen ser unos 11 tomos más o menos, de unos 14 euros, así a ojo. Y ya para terminar, os contaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección del programa, El Cajón Desastre.
Bueno, la primera curiosidad es que se ha desvelado el primer Pokémon legendario de evento de la sexta generación, Diancie, de tipo Locada. Según sus entradas de la Pokédex, es una mutación de Calvink, Pokémon que tiene los mismos tipos. Y esta vez sería la primera que un legendario está tan relacionado con un Pokémon común.
También confirmamos nuevos personajes para el Smash Bros. Little Mac, boxeador de la saga Punch-Out, Stella, de Super Mario Galaxy, el aldeano de Animal Crossing, la entrenadora de Wii Fit y Mega Man. Aún faltan varios por revelarse.
Vale. Otra curiosidad, Nintendo, Game Freak y Creature Sync ha reservado el nombre Pokémon Phantom Force. Y esto apuntaría a una nueva entrega, pero no de la saga principal, sino de la saga Mundo Misterioso o de la saga Pokémon Ranger.
¿Han dicho ya que no va a ser de la principal o es una suposición?
Yo te diría, por deducción, que no encaja con el esquema con el que suele dar el nombre a los principales títulos de la saga.
Sí, la verdad es que el nombre no pega mucho.
Pienso que encaja más con Mundo Misterioso o con Ranger.
¿Y sería para la 3DS o para la Wii U?
Lo único que se sabe es que se ha reservado el nombre, o sea, todo esto es especulación.
Sí, probablemente sea para Nintendo 3DS. De todas formas, creo que no tiene nada que ver con la noticia que dimos la última vez sobre aquel Pokémon misterioso para la nueva consola de Nintendo.
Eso era más bien un fake o un rumor.
Sí, y bueno, y ya una mala noticia, que es la compañía Irrational Games, creadora de la célebre saga BioShock, cierra tras 17 años de éxito. Su fundador creará otra compañía con al menos 15 trabajadores de la anterior y a partir de ahora, según el creador, se centrará en juegos altamente rejugables. Lo cual está bien, ¿no? Porque van hacia un nuevo tipo de videojuegos, pero dejan atrás una gran saga como BioShock. Y bueno, dicen que lo último que van a hacer, no sé si lo han hecho ya, es sacar una segunda parte de un DLC para BioShock Infinite.
La verdad es que es una lástima que se vaya a acabar.
Sí, pero bueno, si traen nuevos juegos para la nueva generación, yo creo que es una buena noticia.
Supongo que quieren crear cosas nuevas y ya estarán un poco cansados de BioShock.
Sí, había un pequeño problema también entre el jefe y uno de sus socios y por eso se terminó la unión que había en Irrational Games. Ahora ya nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa.
Con la ayuda de nuestro gran técnico Borja Cabrera, os decimos adiós a la japonesa.
Kiterasai. Kiterasai.